Escucha Unicole en Hispanidad Radio, el programa de los jóvenes.
Emprendedores andaluces,
síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Muy buenas tardes. Este será el último programa del año. Cuando volvamos, ya estaremos en 2020.
¡Es verdad!
En este programa tan especial nos acompañan niños y niñas de primero y cuarto de la ESO. Pasamos a presentarlos. Lucía.
Hola, muy buenas tardes.
María.
¿Qué tal, chicos?
Marina.
¿Qué tal, amigos?
Mireia.
Hola a todos.
Izan.
Aquí, encantada de participar en Unicola.
Irene.
¿Qué tal, feliz amigos?
Y una servidora, Sara. ¡Comenzamos!
Será muy navideño. Comenzaremos dándoos consejos de cómo escribir la carta de los Reyes Magos. Escribir la carta de los Reyes Magos no es tarea fácil. Aunque parezca que es suficiente con coger papel y boli y hacer una lista con lo que se quiere de regalo. Es mucho más que eso, y cuando mejor se sepa hacer, más satisfacción e ilusión dará hacerla. Falta poquito para que vengan los Reyes Magos, así que hay que ir pensando en terminar la carta para pedir aquellas cosas que nos gustarían encontrarnos la mañana del 6 de enero. En mi casa tenemos la costumbre de escribir la carta de los Reyes Magos en el puente de primeros de diciembre, así que hace días que acabamos la tarea. Aunque hay casos muy particulares, aún quedan muchos rezagados.
Realmente hay de plazo hasta el 5 de enero para escribir la carta. Pero también se puede hacer mucho antes para que los pajes puedan buscar con atención todos esos regalos. Los niños ponen mucha ilusión cuando escriben su carta. Y si les enseñas cómo deben hacerlo, seguro que les gusta mucho más.
¿Cómo se escribe?
Para poder escribir la carta de los Reyes Magos, lo primero es conseguir los materiales necesarios. Casi todos los catálogos de juguetes traen una plantilla de carta para que el niño escriba sus deseos. O bien pueda hacer su propia plantilla, para que el diseño sea totalmente original y personalizado. Además, necesitan lápiz y una goma de borrar.
Lo ideal es que un niño se siente a escribir la carta de los Reyes Magos en compañía de un adulto, o bien de otro niño pero que sea más mayor y ya haya escrito varias. Debe empezar a pensar en lo que le gustaría pedir, que casi siempre suele ser videojuegos, juguetes, muñecos, disfraces, bicicletas, etc. Lo mejor es coger un catálogo de una juguetería e ir haciendo una lista, y después elegir los definitivos y trasladarlos a la carta. La carta debe empezarse dirigiéndose a quien se escribe. En este caso se pondría: queridos Reyes Magos. No hay que ir directamente al grano, a pedir los juguetes. El niño debe empezar explicando quién es y dónde vive, ya que son millones de niños los que mandarán su carta. debe explicar también si ha sido bueno o buena, poniendo ejemplos de ello, como que ha probado todo, se porta muy bien, etc. Esto es importante para que los Reyes Magos sepan si el niño realmente merece todo lo que pide.
Lo siguiente ya es pedir los regalos, si es posible explicando lo que le gusta de cada uno, en vez de hacer una lista como si fuera la de la compra. Una muy buena idea es pedir un regalo para entregar el mismo a algún niño que no reciba regalos por Navidad. Es una iniciativa muy solidaria que todos deberíamos llevar a cabo. También es bueno que pidas regalos para sus padres y hermanos. Además, para que empiece a ser consciente de que no solo importa lo material. Anímale a que pida otro tipo de deseo, como salud para todos, que no haya guerras, que todos los niños tengan para comer, etc. Para despedirse, que les desee una noche de trabajo muy feliz y agradezca el esfuerzo tan grande, ya que son muchos niños en muchos países que tienen que recibir su visita esa noche.
¿Cuándo se entrega?
Una vez que la carta ya está escrita, el niño debe decidir si la quiere enviar o prefiere entregarla a mano. En el primer caso, en estas fechas ya se empiezan a poner los buzones reales para que los niños dejen sus cartas. Si prefiere hacerlo en mano, una vez pasada la Navidad, los Reyes Magos estarán en cabalgatas y paradas reales para atender a los niños y niñas en persona y recibir sus cartas. Con las modernidades que hay ahora, también es posible enviarlas por correo electrónico, aunque yo desde luego en estos casos me quedo con los métodos clásicos. Como recomendación personal, no esperéis mucho a escribir la carta. De hecho, se puede organizar una divertida tarde familiar escribiendo cada uno su carta. Después, cada uno leerá la suya, es lo que hacemos en mi casa. Y es muy divertido, aunque también hacemos amigo invisible. En cada papelito con el nombre de cada persona, esa persona escribe 4 o 5 cositas que le gustaría recibir. Así siempre se acierta con el regalo. Con todos estos consejos, estoy segura de que los peques escribirán la carta muy completa y, lo más importante, se divertirán mucho mientras lo hacen.
¿En tu familia haces algo especial para escribir la carta de los Reyes Magos en vuestra casa?
Nosotros opinamos que los Reyes Magos molan más que Papá Noel.
Sí, no sé. Sí, la verdad.
Sí. Sí. A mí me da más ilusión los Reyes Magos.
A mí también. Papá
Noel.
A mí también.
Sí. Papá Noel es como un día normal y dices, sí, venga, vale. Pero los Reyes Magos, levantarte con 800.000 regalos.
Es cierto.
Y Papá Noel también.
¿En serio?
También.
Ya, solamente tengo un regalo para los Reyes.
Porque ¿en serio? A mí la última vez me dieron 8 regalos.
Es que yo tengo por lo menos 7.
Yo también, por ahí.
Y este año,
depende del año.
Este año mi hermano ya va a ser más grande. Es que verle la cara a mi hermano de todos los regalos y hace ese es mi hermano, ¿eh? Se pone
Nosotros opinamos que los Reyes Magos molan más que Papá Noel. Black Friday, Halloween. A pesar de que hemos importado muchas tradiciones del mundo nórdico, anglosajón, el señor Santa Claus no va a conseguir desbancar de su trono a Melchor, Gaspar y Baltasar, nuestros queridos Reyes Magos. Aunque todos se dedican a lo mismo, que es repartir regalos, los reyes son typical Spanish.
Según una encuesta de Groupon, el 87% de los españoles prefieren regalar el 6 de enero. De estos, el 51% lo hacen solo en esas fechas, mientras el 36% regalan también el día de Papá Noel. Si preguntamos a los niños y niñas, el 66,87% también prefieren a los reyes antes que a Papá Noel, según otra encuesta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.
¿Y tú quién prefieres que te traiga los regalos de Navidad?
Nosotros lo tenemos muy claro. Preferimos a los Reyes Magos antes que a Papá Noel. Además de que nos parece mucho más simbólico como colofón final de Navidad, pasar la noche de Reyes esperando la llegada de los señores de Oriente. También existen varias razones por las que es mejor regalar en enero que en diciembre. En nuestra opinión, estos son los motivos por los que los Reyes Magos molan más que Papá Noel.
En primer lugar, en enero hay rebajas. Casi todas las grandes superficies inician el periodo de rebajas más esperado del año a principios de enero, por lo que tenemos varios días de margen antes de la cabalgata para comprar los regalos a un precio significativamente más barato del habitual.
En segundo lugar, mayor margen para hacer devoluciones. Si compramos a principios de enero los regalos para que los Reyes Magos los repartan unos días después, aquellos que los reciban dispondrán de más tiempo para devolverlos o hacer un cambio en el caso de que estos no sean de su agrado. Además, esta devolución podrá hacerse en un ambiente de menos estrés consumista, ya que después del Día de Reyes disminuye considerablemente la afluencia de personas a las grandes superficies.
En tercer lugar, compraremos con menos prisa. Si queremos que Papá Noel entregue nuestros regalos el 25 de diciembre, deberíamos tenerlos comprados antes de Nochebuena, o de lo contrario no llegarán a tiempo. Sin embargo, con los Reyes Magos el plazo se amplía y disponemos de casi 2 semanas más de margen para hacer nuestras compras, por lo que podremos comprar con menos prisa y comparando mejor el precio de los productos entre distintos establecimientos.
Y por último, es el colofón final a la Navidad. Después de 2 semanas de Navidad, la cabalgata de Reyes es el broche final a la fiesta. Tras ella, los niños regresan al colegio y para nosotros vuelve la rutina laboral. ¿Qué mejor forma de terminar estos días que recibiendo los regalos de nuestras majestades de Oriente? Todos volveremos con mucha más ilusión a nuestra rutina diaria.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole.
De Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Buena en la paz del dulce hogar. El Papá Noel, mensajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad.
Cascabel, cascabel, son de cascabel.
Con el son del cascabel y el alegre caminar, el trineo se metió en el monte sin parar. El caballo tropezó y el trineo se tumbó, y el compás del cascabel allá lejos resonó.
Cascabel, cascabel, son de cascabel, viene con sus reinos el trineo de Noel. ¡Ay! Escucha, escucha, ese son mejor.
¿Os estáis preguntando qué alimentos no os pueden faltar esta Navidad? Aquí os hacemos varias sugerencias. La Navidad es una de las fechas más importantes del año. La familia se reúne después de mucho tiempo sin estar todos juntos, invitados y amigos que vienen a visitarte a casa. Los niños tienen vacaciones y siempre están correteando por las habitaciones.
En definitiva, es una fecha de reunión en la que las visitas a casa son parte del día a día, sin contar las grandes comidas de Nochebuena y Nochevieja. Es la época del año en la que más cantidad de comida comemos, no lo vamos a negar. En este mes nos olvidamos de la dieta, pero una vez al año no hace daño, o eso dicen. Por todo esto, es importante tener en cuenta qué alimentos vas a necesitar en esta fecha, desde los típicos productos navideños hasta una gran selección de los alimentos más esenciales de cualquier cena o comida navideña. ¿Quieres que te ayudemos a que no se te olvide ninguno de los alimentos más imprescindibles de la Navidad? ¡Comenzamos!
Vamos a comentaros 5 alimentos que no pueden faltar esta Navidad en tu mesa.
Para comenzar, es importante comprar estos alimentos en supermercados de calidad y con una amplia variedad, para ofrecer lo mejor en estas fechas tan marcadas del calendario. Descubre los alimentos más imprescindibles para esta época navideña. Comencemos con el jamón serrano como entrante. Un exquisito jamón para comenzar cualquier comida e incluso como acompañante para una primera copa. Es uno de los alimentos más irreemplazables de cualquier mesa navideña. Si prefieres no ponerlo en la mesa solo, puedes acompañarlo con unos buenos piquitos de pan o con unas mini tostadas con aceite de oliva. Todo un placer para el paladar.
Son muchos los aperitivos exquisitos que podemos encontrar. Poner en la mesa una selección de los mejores aperitivos nunca falla. Desde un buen foie hasta un delicioso paté. Listos para untar en mini tostadas. Poner una amplia variedad de sabores es ideal para triunfar con todos los invitados. Puedes escoger entre finas hierbas, pimienta, mousse de salmón ahumado o paté de pato, entre muchos más. Además, puedes acompañar estos aperitivos con una apetecible tabla de quesos, una selección de quesos semicurados y curado. Nunca está de más. Incluso puedes incluir en la mesa quesos para untar. ¡Arrasarán con ellos!
Para hacer una comida o cena de Navidad inolvidable, el marisco es el plato estrella de la mesa. No puede faltar. Nada como unas gambas frescas, gambones, cigalas o incluso mejillones para abrir el apetito. Para chuparse los dedos. El plato principal es importante. Según tus preferencias, puedes escoger entre carne o pescado. El pescado más consumido en estas fechas es la merluza, exquisita, acompañada de una salsa al pilpil o salsa verde. Por otro lado, si prefieres la carne, un delicioso cordero es el plato estrella para la Navidad. En función de la elección carne o pescado, acompaña este plato principal con una buena copa de vino.
Los dulces navideños son todo un clásico en esta festividad. Terminar de comer y degustar uno de estos exquisitos postres es toda una delicia. Por ello, prepara una bandeja con una selección de turrones, mazapanes y polvorones, más típicos de la Navidad. Son uno de los alimentos más imprescindibles de esta fecha.
Y hablando de los dulces navideños, os vamos a dar una relación de los dulces típicos andaluces de Navidad. Comenzamos con el turrolate. Este dulce típico de Córdoba es uno de los más aclamados cuando se van acercando las Navidades. Como su nombre indica, se trata de la mezcla del turrón y el chocolate, que de manera totalmente artesanal tiene como base las almendras, el azúcar, la canela y el cacao. Si visitas la Subbética cordobesa, no olvides probar el turrolate, que suele venir en forma de barra para poder racionarlo de mejor manera, aunque, teniendo en cuenta su exquisito sabor, este dulce tiene poca vida en cualquier hogar.
¿Y qué decir del siguiente? Los pestiños. Son los dulces más famosos de Andalucía y se suelen preparar para las fiestas religiosas, aunque es en Semana Santa la fecha clave para consumirlos. Tanto en la festividad de Todos los Santos como en Navidad, las abuelas andaluzas se meten en la cocina para sorprender a sus nietos con los deliciosos pestiños. Harina, aceite y azúcar es la combinación de ingredientes que dan lugar a este ejemplo de repostería, parte esencial de la idiosincrasia de la cocina andaluza. Puedes encontrarlos en cualquier panadería o pastelería, así es que no dudes en llevarte unos pocos para tu casa y disfrutar de su sabor exquisito.
Y no nos podemos olvidar de los polvorones. No hay mesa de Navidad que se precie sin unos buenos polvorones. Esta pequeña torta de harina, manteca y azúcar tiene una característica muy particular y es que se deshace en polvo al comerla. Sanlúcar de Barrameda en Cádiz y Fondón en Almería son dos de los puntos donde te puedes acercar para ver su elaboración artesanal. De todas formas, este producto puede conseguirlo en cualquier tienda andaluza, ya que está perfectamente extendido por toda la geografía.
Ahora pasamos a los roscos de vino. ¿Qué familia andaluza no recuerda a sus abuelas en la cocina haciendo roscos? La Navidad no sería igual sin este redondo manjar. Este bocado exquisito tienes que probarlo si viajas a Andalucía en estas fechas. Puedes encontrarlos en cualquier mercado navideño y todas las panaderías reponen bien sus cestas de este dulce tan aclamado. Es costumbre poner la noche de los Reyes Magos un rosco para cada una de sus majestades.
Y en la mesa no puede faltar el chocolate. Es un dulce que se consume durante todo el año, pero es en Navidad donde adquiere un significado especial, sobre todo en la cordobesa ciudad de Rute. Aquí se elabora un enorme Belén de cacao, además de la figura a tamaño real de algún personaje famoso. De todos los puntos de España se acercan personas hasta este enclave andaluz para endulzarse el paladar a la vez que disfrutan de un montaje navideño tan original. No sea la excepción y prueba los distintos chocolates del centro de Andalucía.
¡Wow!
No quedaros sin degustar los dulces de convento. Entre los muros de piedra de los conventos andaluces se guardan los mejores secretos de la repostería navideña andaluza. Las religiosas la elaboran cada año con mucho esmero diferentes bocados que elevan al cielo a cualquier comensal. Yemas dulces de huevo de ronda, trufas, pestiños o bombones almendrados son algunos de los ejemplos que puedes encontrar en estos rincones espirituales donde las monjas vuelcan todo su cariño y sus conocimientos culinarios, muchos de ellos heredados de la misma Edad Media.
Típico de Navidad, los alfajores. De nuestro pasado, de Al-Ándalus, nos ha quedado uno de los dulces más conocidos, el alfajor, utilizado en su día como golosina árabe. Actualmente ha adquirido su mayor significado en la fiesta navideña, pero no es solo en España. Este bocado ha cruzado los mares y se ha instalado también como símbolo de la Navidad en Latinoamérica. Se trata de una especie de galleta unida por un relleno dulce y bañadas generalmente por glaseado de azúcar o chocolate. Un capricho que no puedes perderte en esta fecha.
Al igual que el alfajor, no olvidamos los mantecados. Nacido en el centro de Andalucía, el mantecado se ha extendido por toda España, convirtiéndose en el producto típico de la Navidad. ¿Su secreto? Un amasado con manteca de cerdo con una amplia variedad de saborizantes diferentes. Por su calidad, exquisitez y mano de obra artesanal se caracterizan los elaborados de Antequera y Estepa. Ambas ciudades reciben cada año cientos de visitantes que se acercan a contemplar los obradores y hacer sus compras más dulces. No dejes escapar la oportunidad de agasajar a tu estómago con este ejemplo de repostería.
Y por último, hablaremos del pan de Cádiz. El pan de Cádiz es una masa de mazapán relleno de confitura. Desde noviembre comienza ya a elaborarse y es en Navidad donde pone el toque de color en las mesas. Esta receta típica gaditana tiene un sabor suave y almendrado que no resulta pesado en la digestión. Si viajas a la provincia de Cádiz, ya puedes comprar el pan gaditano y prepararlo para tu cena de Nochebuena. Un toque de color y de sabor que agradará enormemente a tus invitados. Entra en el 2020 de la manera más dulce y prueba estos ejemplos de repostería navideña. Andalucía es una región llena de encantos y uno de ellos es su cocina. Si viajas hasta estas tierras, no olvides hacer tus compras para las cenas más especiales del año y colorea tu mesa con estos productos típicos de calidad.
¡Atención, atención! Noticia de última hora. Ojo con las cabezas de gambas. Un nuevo riesgo con los plásticos. Para muchos, uno de los placeres gastronómicos es chupar las cabezas de gambas, camarones, langostinos u otros crustáceos. Pero la presencia de microplásticos que hay en mares y océanos nos han hecho saltar las alarmas. Estos animales marinos ingieren esos materiales. Así lo demuestra el estudio presentado en el Congreso Internacional de Gastroenterología, celebrado recientemente en Viena.
El citado estudio demuestra que se encontraron 20 microplásticos por cada 10 gramos de muestra fecal. Entre ellos hay 9 tipos de plásticos diferentes, como el propileno, el PVC o el PET. En otro estudio del pasado mes de junio, la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, se realizaron 112 análisis de alimentos de origen marino. Se alertó de que se habían hallado microplásticos en un 66% de las muestras de crustáceos como gambas y en un 71% de moluscos.
También en la sal marina se hallaron microplásticos en un 66% de las muestras. En otros estudios anteriores se vio que el pez espada, el atún rojo del Atlántico y el atún blanco del Mediterráneo central contenían en un 12% de las veces partículas de plástico. En el caso de los crustáceos, gambas, langostinos y langostas, se aprecian diferencias. Depende de si el análisis se realiza solo en la cola del animal o si lo abarca a todo. El aparato digestivo de un crustáceo está en la cabeza. Por tanto, es ahí donde se acumula mayor cantidad de microplástico que podemos ingerir al comernos las cabezas.
Y dinos, Irene, ¿cómo afecta a nuestra salud?
Pues mira, Mireia, a día de hoy no hay un estudio que pueda decir en qué nivel está el riesgo de ingerir microplásticos, los tipos y cómo incide el tamaño de las partículas. Las mayores pueden quedarse en nuestro sistema digestivo y ser defecadas en parte o en su totalidad. Las más pequeñas podrían pasar al torrente sanguíneo, siendo de mayor riesgo para nuestra salud. Todo ello pone en evidencia la necesidad de reducir el uso de los plásticos. Así no acaban en las gambas que comemos. Esto explica la prohibición o limitación de usar plásticos cada vez en más países. Igualmente ofrece una mayor concienciación a la población. A modo de ejemplo, en el mundo se utiliza diariamente más de 10.000 millones de pajitas de un solo uso. Lo mismo en tantos millones de cubiertos y platos de usar y tirar. ¿Es necesario? Reflexionemos. Al comer gambas pueden acabar en nuestro cuerpo.
Pero las gambas también tienen beneficios. Conozcamos 9 de ellas.
Las gambas, al ser ricas en yodo, nos ayudan a regular nuestro metabolismo, facilitando un correcto funcionamiento de las células y regulando nuestros niveles de energía.
Nos ayudan a estar más guapos porque fortalecen el pelo, la piel y las uñas.
Nos ayudan a procesar los hidratos de carbono.
Favorecen el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Favorecen al sistema circulatorio, ayudándonos a prevenir coágulos y trombos.
Nos protegen frente a enfermedades cardiovasculares.
Favorecen el funcionamiento del sistema nervioso y muscular.
La combinación de selenio y vitamina E le confiere un poder antioxidante y nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y enfermedades como el cáncer.
Refuerza nuestro sistema inmunológico.
Al ser ricas en calcio y fósforo, nos ayudan a tener unos huesos y unos dientes fuertes.
María, ¿quiénes deben evitar el consumo de gambas?
Pues mira, Marina, aunque ya has visto que las gambas pueden tener muchos beneficios para la salud, no son buenas para todo el mundo. Las deben evitar, o al menos comer con moderación, quienes tengan gota.
Personas con problemas de hipertensión.
Quien tenga el colesterol alto.
Al ser ricas en sodio, también deben evitarlas quienes tengan retención de líquidos.
La alergia a las gambas y a otros mariscos es relativamente frecuente, así que si tienes alergia a los mariscos, evítala.
Aquí tienes lo mejor.
Pon tu radio estas Navidades.
¡Feliz Navidad!
Y en nuestra sección musical, por las fechas que estamos, no pueden faltar los villancicos. Haremos un repaso de los más populares.
Los villancicos ya tienen muchos siglos a sus espaldas. De hecho, estas canciones surgieron en la época medieval. Sin embargo, al principio no tenían mucho que ver con la religión y la Navidad. Era más bien una forma de difundir las noticias o los hechos que habían ocurrido en los pueblos pequeños. Los villancicos se unieron indisolublemente a la Navidad en el siglo XVI, aunque se debe aclarar que dos siglos más tarde fueron prohibidos durante las celebraciones religiosas. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque estas canciones habían pasado a formar parte de las tradiciones navideñas, y así continuarían hasta hoy. Por eso, aunque en los últimos tiempos han surgido nuevos villancicos, es conveniente echar la vista atrás y recuperar esas canciones que ya tienen siglos de historia y que han entonado diferentes generaciones.
Vamos a recordar con vosotros algunos de los más populares. La Marimorena. Sin duda, se trata de uno de los villancicos más populares y se dice que fue una taberna madrileña quien inspiró estas coplas. Una de las versiones cuenta que este villancico se inspiró en un suceso acaecido en la Navidad de 1702, cuando el sonido de las zambombas, la pandereta y los tambores prácticamente impidió que se celebrara la ceremonia religiosa que se oficiaba en el convento de San Francisco. Y entre los alborotadores se encontraba precisamente María Morena.
¿Conocéis Blanca Navidad? Entre los villancicos más populares no puede faltar esta canción, ya que tiene varias décadas de andadura. El tema fue escrito por Irving Berlin, uno de los compositores más prolíficos de la historia norteamericana. Una versión afirma que Berlin escribió el tema de un plumazo, una noche de 1940, junto a una piscina en el Hotel Biltmore en Phoenix, Arizona. De cualquier manera, lo cierto es que este villancico entró en el libro Guinness de los récords al ser el sencillo más vendido de todos los tiempos. No es para menos, pues se estima que se han vendido 50 millones de copias en todo el mundo, con versiones de artistas como Lady Gaga o Il Divo.
¿Conocéis Navidad Navidad? Se trata de la versión en español del popular villancico Jingle Bells. A diferencia de la versión original en inglés, la que realizó el cantante mexicano Luis Miguel incluye el pingüino bailarín, por lo que es perfecta para generar ilusión y alegría en los más pequeños. El tema original data de mediados de 1850 y fue James Pierpont, el compositor estadounidense, quien le dio vida. En aquel momento lo llamó One Horse Open Sleigh y solo trataba de las carreras de caballo, aunque después se modificó su letra. Como nota curiosa, esta fue la primera canción que se transmitió desde el espacio.
A mí me gusta El Tamborilero. Se piensa que esta canción data de 1941 y corresponde a Catherine Davis, una pianista estadounidense que tradujo libremente un villancico checo, al cual tituló Villancico del Tambor. Sin embargo, el tema en cuestión hace referencia a una leyenda francesa, mucho más antigua, que data del siglo XII. Aún así, el tema que hoy todos conocemos se popularizó gracias a la familia Trap, en el año 1955. En castellano fue Rafael, en la década de 1960, quien se encargó de dar a conocer el tema y lanzarlo a la fama.
Y ya por último recordamos el villancico de Adeste Fideles. Se trata del villancico en latín más famoso del mundo, cuyos orígenes aún no se han desvelado por completo. De hecho, hay quienes atribuyen su autoría a San Buenaventura, un franciscano italiano que vivió en el siglo XIII, pero otros apuestan por Juan IV, el rey portugués que tenía una pasión desenfrenada por la música. Una tercera versión apunta hacia John Francis Wade, un músico inglés que habría compuesto la canción en 1743 cuando estaba en Francia. En todo caso, la versión de Enya, con subtítulos en latín, es perfecta para los niños mayorcitos. Y ya sabéis, en estas fiestas no pueden faltar los villancicos tradicionales en vuestras casas.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El año se nos va.
El año se nos va.
Pero
tienes que quedarte.
Tu radio siempre está contigo. ¡Felices fiestas!
¡Felices fiestas!
La historia que vamos a oír sucedió hace muchos años en la ciudad de Londres en la víspera de Navidad. La mayoría de la gente se preparaba para celebrar la fiesta junto a familiares y amigos. Constantemente se escuchaban deseos de paz y de prosperidad. Parecía que la propia ciudad se olvidaba de las penas y de las tristezas que en ella había para dar paso a una efímera felicidad. En esa misma ciudad había un hombre para quien la Navidad no significaba absolutamente nada. Ese hombre se llamaba Ebenezer Scrooge y era tan rico como avaro. Era dueño de un negocio y con él trabajaba un único empleado llamado Bob Cratchit, a quien pagaba poco y trataba mal.
Perdona, señor. Está siendo un día muy frío. ¿Podría echar algo de leña al fuego?
¿Leña? Con la brasa que ahí queda es más que suficiente. La leña no la regalan. Soy yo quien tiene que pagar por ella. Póngase un abrigo y así tendrá menos frío.
No tengo dinero para comprar un abrigo, señor Scrooge.
¿Insinúa que le pago tan poco que no puede permitirse un abrigo?
No, señor Scrooge. Es usted muy generoso conmigo.
Desde luego que sí. No le pago para que hubiera de dar tiempo. Y aquí estamos, manteniendo una conversación absurda.
Disculpe, señor Scrooge.
Siga trabajando.
Se oye golpear la puerta.
¡Abra esa maldita puerta, Cratchit! ¿No oyes los golpes?
Sí, señor. Enseguida abro. Estaba firmando los documentos y no quería que la tinta pudiera derramarse sobre el papel.
Ábrala de una maldita vez.
Buenas tardes, Cratchit.
Buenas tardes, señor Fred.
Hola, tío Scrooge.
Buenas tardes, sobrino.
Como todos los años, quiero desearte una feliz Navidad. Invitarte a pasarla con mi mujer y conmigo. Celebraremos la Navidad con la familia de mi esposa y con algunas amistades. Tú eres mi único pariente vivo. Espero que esta vez sea diferente y que aceptes la invitación. Me haría muy feliz tenerte con nosotros.
No, gracias. No hay nada que celebrar.
¿Nada que celebrar? Es la excusa perfecta para reunirnos en paz con nuestros seres queridos. ¿Te parece poco?
Tontería, no es más que una excusa para que la mayoría de la gente se olvide que son pobres como ratas y para que gasten un dinero que no tienen.
Lamento mucho que pienses así, tío Scrooge. Si cambias de opinión, ya sabes que la puerta de mi casa, aunque sea modesta, siempre estará abierta para ti.
No te entiendo, sobrino. Eres pobre y aún así tienes ganas de celebrar algo tan estúpido como la Navidad. Esa fiesta que vas a organizar solamente te hará gastar un dinero que no te sobra.
El dinero no lo es todo en la vida, tío. La mayor pobreza que existe es la pobreza de espíritu.
Sí, sí, muy bonito, sobrino. Pero mañana seguirás siendo pobre.
Siento mucho que hables así, tío. Feliz Navidad.
Tonterías. Adiós, sobrino.
Feliz Navidad, Cratchit.
Feliz Navidad, señor Fred.
Vuelven a llamar a la puerta.
Llaman a la puerta, si me escucho. ¿Abro?
Sí, Cratchit. Abra. Esperemos que sea un cliente y no otra visita.
Buenas tardes, señor Marley.
Buenas tardes, pero no soy el señor Marley. Jacob Marley era mi socio. Falleció hace 7 años, precisamente la víspera de Navidad. Yo soy el señor Scrooge. Aún mantengo en la puerta el cartel con el nombre de los dos. No creí oportuno gastar un dinero en uno nuevo en el que apareciera solamente mi nombre.
Disculpe la confusión, señor Scrooge.
Díganme, ¿qué negocio vienen a proponerme?
El mejor que existe.
Muy interesante. Cuéntenme.
Se trata de ayudar a quien más lo necesita, señor Scrooge.
¿Ayudar?
A los pobres. Algunas personas en estas fechas necesitan más ayuda que nunca. Hay gente por todo Londres muriendo de hambre y de frío. Esta es una gran ciudad, pero muchos dan la espalda a esa pobre gente.
¿Para eso han venido?
Confiamos en su buena voluntad, señor Scrooge.
Tontería. Yo no trabajo para mantener a una pandilla de vagos.
¿Vagos? ¿Cómo se atreve a llamar vagos a esas personas? Ellos no se han buscado la vida que tienen. ¿Qué culpa tienen esos pobres niños de haber nacido en familias maltratadas por la sociedad?
Tonterías. No voy a perder mi valioso tiempo con ese tipo de estupideces. Salgan de mi oficina.
No se preocupe, nos vamos inmediatamente.
Gracias por nada, señor Scrooge.
Ya me han molestado lo suficiente, fuera de aquí.
Adiós, señor Scrooge.
Y feliz Navidad.
Tonterías, nada de feliz Navidad.
Pasan las horas y es el momento de cerrar el negocio.
Recoja, Cratchit, es hora de salir.
Gracias, señor Scrooge, y feliz Navidad.
Parece que no hay forma de acabar con esas malditas y estúpidas felicitaciones.
Scrooge y Cratchit se fueron a sus respectivas casas. Cuando Scrooge llegó a la puerta de su casa, le pareció ver algo extraordinario. La cara de su socio Jacob Marley en mitad de su puerta.
No puede ser, debe de ser el agotamiento por el trabajo.
Dentro de la casa experimentó una extraña sensación. Sentía que no estaba solo. Oyó extraños ruidos. Parecía que alguien estuviera arrastrando una cadena.
¿Hay alguien aquí?
Sí.
¿Quién ha hablado?
Mira detrás de ti.
Marley, no puede ser. Estás muerto desde hace 7 años. No puede ser, debo estar soñando.
No estás soñando, Scrooge.
¿Eres un fantasma?
Sí, lo soy.
No puedes estar aquí realmente, no es posible.
Estoy aquí, mírame.
Ten piedad, en vida eras mi amigo. ¿Qué quieres de mí?
Quiero avisarte. Observa la cadena que llevo. Estoy obligado a cargar con ella por todos los errores que cometí en vida. Mi avaricia y mi falta de compasión hacia los demás me obligan a vagar eternamente. Aún estás a tiempo de cambiar tu destino.
¿Cómo?
Vendrán a visitarte 3 fantasmas. Debes estar preparado. Ellos te servirán de guía. Adiós, Ebenezer.
Adiós, Jacob Marley.
La casa estaba completamente en silencio y casi a oscuras. La única luz existente era la que emitía una pequeña vela.
Seguramente me habré dormido. No puede haber sucedido todo eso de verdad. Ha debido ser una pesadilla.
No has soñado, Scrooge. Todo ha sido real.
¿Quién eres?
Soy el fantasma de las navidades pasadas.
¿Qué quieres de mí?
Que me acompañes. Quiero que observes con atención lo que te voy a demostrar. Sígueme.
¿Vamos a salir por la ventana?
No te pasará nada estando junto a mí. ¿Qué ves?
Oscuridad y niebla, y puedo percibir un poco los tejados de las casas.
¿Qué ves ahora?
Han desaparecido la niebla y la oscuridad. Es de día. Está todo nevado, pero brilla el sol. Hay niños jugando por todas partes. Yo conozco ese lugar.
¿Lo conoces bien, Scrooge?
Sí, es el lugar en el que me crié.
¿Conoces a alguien, Scrooge?
Conozco a todo el mundo. Estoy viendo a mis amigos, a mis compañeros del colegio, a mi familia.
Son imágenes del pasado, Scrooge. No nos pueden ver. ¿A quién ves ahora?
A mi hermana, mi única hermana, junto a mí cuando éramos niños.
Escucha lo que dice, Scrooge.
¿Estás aquí, Ebenezer? Mi hermano querido. Nos vamos a volver en un coche a casa. Y vamos a pasar la Navidad todos juntos. Y será la mejor que nunca hayamos vivido.
La mejor Navidad, Fanny, la mejor.
Recuerda que no te puede oír, Scrooge. Solamente es una imagen del pasado.
Lo sé.
Ya hace tiempo que me veo tu hermana, Scrooge.
Sí, mucho tiempo. La he hecho mucho de menos.
Tuvo un hijo, ¿no?
Sí, mi sobrino Fred. Hoy, como todos los años, me invitó a pasar la Navidad en su casa. Y como siempre, rechacé su invitación.
Quiero que veas y oigas algo. Fíjate en aquella joven. Te habla a ti. Cuando eras un hombre joven.
Es Belle. Era mi prometida.
Escucha lo que dice. ¿Recuerda lo que te dijo?
Has cambiado, Ebenezer. Ya no eres la misma persona. Has dejado de ser una persona amable y generosa. Nada más que te preocupas por tu trabajo. Solo piensas en ganar dinero y en convertirte en un hombre rico. El dinero no es lo más importante en la vida. Las personas a las que queremos son la razón principal que tenemos para vivir. Estás junto a mí ahora mismo, pero parece que estás ausente. Así no podemos continuar. No creo que podamos tener un futuro juntos.
Vámonos, fantasma. Por favor, vámonos.
Rompiste tu relación con Belle y ese caso con otro.
Ya es suficiente, te lo suplico, vámonos.
Volveremos a tu casa, a Londres actual.
Estoy en casa de nuevo. Es increíble todo lo que he visto y oído.
Te visitará otro fantasma que, como yo, te guiará. Adiós, Ebenezer Scrooge.
Adiós, fantasmas de las navidades pasadas.
Scrooge permaneció en silencio, sentado en un sillón en su solitaria casa, pensando en todo lo que le estaba sucediendo. Esperaba, inquieto, la llegada del siguiente espíritu.
Soy el fantasma de la Navidad presente. ¿Esperabas mi visita, Scrooge?
Sí, la esperaba.
Ya sabes qué debes hacer. Acompañarme y observar.
Salieron por la ventana, sobrevolando la ciudad. Podían ver a personas de todo tipo. Observaron a los ricos en sus grandes mansiones y a los pobres en sus casas humildes. Repentinamente se detuvieron en una casa humilde. En ella estaba una madre con sus 2 hijas y con su hijo pequeño.
¿Qué casa tan pobre? ¿Dónde estamos, fantasma?
Estamos en la casa de tu empleado Bob Cratchit. Estás viendo a su mujer, a sus hijas Belinda y Marta, y a su hijo Tim.
No sabía que él y su familia fueran tan pobres.
Trabaja mucho, pero le pagas muy poco.
Ya está todo preparado. Solo falta que vuestro padre llegue a casa para estar todos juntos y poder cenar. Ya habrá salido de trabajo.
¡Se oyen pasos en la escalera! ¡Mamá!
Nuestro padre está aquí.
Hola a todos, familia.
Bienvenido a casa, Bob.
¡Bienvenido a casa, papá!
¿El pequeño Tim utiliza muletas? ¿Qué le pasa, fantasma?
Está muy enfermo, Scrooge.
¡Feliz Navidad, familia!
¡Feliz Navidad para todos!
Y feliz Navidad también para el señor Scrooge.
¿Le decía feliz Navidad a ese ávaro que te explota y te maltrata? Si estuviera aquí ahora, le diría un par de cosas.
Querida esposa, gracias a él tenemos un sueldo.
Dejemos de hablar del señor Scrooge. Fíjate en Tim. Hoy ha pasado el día mucho mejor. Si tuviéramos dinero para comprar las medicinas que necesita...
¿No pueden comprarle medicinas al pequeño Tim?
No, Scrooge. No pueden. No le pagan lo suficiente a tu empleado. Tienen lo justo para comer y mal vestir.
¿Qué le pasará a Tim?
Esta será su última Navidad. Sin las medicinas que necesita, pronto morirá.
¡No!
Tenemos que volver a tu casa. Aún tienes que recibir otra visita.
El fantasma de la Navidad presente y Scrooge se despidieron. Solo faltaba la llegada del último espíritu.
Ya estoy aquí, Scrooge. Soy el fantasma de las Navidades futuras. Sígueme.
¿A dónde vamos?
Al futuro.
¿Esto es el futuro?
Sí.
Estamos en mi oficina. Veo a mi empleado Bob Cratchit y lleva luto. ¿Por qué?
Estamos viendo un futuro cercano y el pequeño Tim ha muerto.
¡Qué desgracia, pobre niño!
Observa.
Ahora estamos en el cementerio. ¿Por qué?
Escucha lo que dicen las pocas personas que asisten al entierro.
No era un buen hombre, no.
Era un avaro y una persona horrible. Nadie lo echará de menos.
Únicamente pensaba en el dinero, en nada más.
¿De quién hablan con tanto odio?
¿De quién crees que puede ser? Lee el nombre que aparece escrito en la lápida.
Ebenezer Scrooge. Estoy viendo mi propio entierro. Ayúdame, fantasma. Haz que cambie el futuro.
Yo no puedo cambiar el futuro. Cada uno se forja su propio destino. Te tengo que dejar, Ebenezer Scrooge.
El último fantasma se fue, y Scrooge se quedó solo en su casa. Tras mucho pensar en todo lo que había pasado, se quedó dormido.
Ya es de día, pero no sé qué día es hoy.
Scrooge corrió hacia la ventana, y a través de ella llamó a un niño que pasaba cerca.
Hola, niño. Perdona, ¿qué día es hoy?
Hoy es Navidad, señor.
Hoy es Navidad. No sabes la alegría que me das. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Scrooge se arregló y cogió todo el dinero que tenía en su casa. Se fue a comprar el pavo asado más grande que nunca había visto y se dirigió a la casa de Bob Cratchit.
¿Han llamado a la puerta?
Sí, mamá, voy a abrir.
¡El señor Scrooge! ¿El señor Scrooge?
¿Para qué habrá venido, señor Scrooge, aquí?
Para nada bueno, Bob, seguro.
Hola a todos, familia.
Bienvenido a nuestro humilde casa, señor Scrooge.
Muchas gracias, Bob.
¡Trae un pavo enorme, mamá!
¡Tim!
Sí, el pavo es un regalo para ustedes.
¡Muchísimas gracias, señor Scrooge!
De nada, también les quería entregar una paga especial de Navidad. Hay dinero suficiente para comprar los medicamentos que necesita el pequeño Tim. Y para muchas más cosas. En adelante, su sueldo será mucho mayor. Y le garantizo que a partir de ahora, más que un jefe, seré su compañero.
Muchas gracias, señor Scrooge. Mi familia y yo estamos conmovidos. No sé qué decir.
Simplemente digamos ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Scrooge se despidió de la familia Cratchit y se dirigió a la humilde casa en la que se reunían los asistentes sociales que se dedicaban a ayudar a los más desfavorecidos.
Buenos días, ¿me permiten pasar?
Buenos días, señor Scrooge.
¿Pero qué hace usted aquí?
Vengo a pedirles disculpas. Perdónenme por haberles hablado de aquel modo. Fui un maleducado y un estúpido insensible ante los problemas de esos pobres a los que ustedes ayudan desinteresadamente.
¿Está usted perdonado, señor Scrooge?
Aceptamos sus disculpas.
Pero acepten también este humilde donativo.
Lo aceptamos encantado, señor Scrooge. Muchas gracias.
¿Humilde donativo? Pero si hay aquí una cantidad enorme de dinero. ¡Gracias! ¡Mil gracias, señor Scrooge! Es usted muy generoso.
De nada, no es para tanto. El dinero no es importante en sí mismo. Lo importante es lo que podemos hacer con él para ayudar a los demás. Gracias por su trabajo y feliz Navidad.
¡Feliz Navidad, señor Scrooge!
Después de entregar el dinero para los pobres, Scrooge se encaminó, cargado de regalos, hacia la casa de su sobrino Fred.
Tío Scrooge, bienvenido. No sabes la alegría que nos das. ¡Qué sorpresa! Me haces muy feliz. Gracias por venir.
Yo también estoy muy feliz de poder estar con vosotros, sobrino. Perdóname por haber sido tan estúpido durante tanto tiempo. A partir de ahora intentaré corregir todos los errores que he cometido. Seré un buen tío para ti, para tu mujer y para vuestros futuros hijos.
Scrooge celebró la Navidad con su sobrino Fred, con la esposa de este y con el resto de invitados. Cantó, bailó y disfrutó de la compañía. Y desde ese momento se convirtió en una persona diferente. Dejó de ser un avaro y se convirtió en un hombre generoso que compartía su riqueza con quien lo necesitaba. Se olvidó del dinero y comenzó a pensar en las personas. Y así logró ser más rico de lo que nunca había sido.
Comparte con nosotros, comparte con nosotros. La Navidad.
Finalizamos el programa desde el primer trimestre, pero volveremos el próximo año con más noticias que contaros.
Aprovechamos para desearos feliz Navidad, felices fiestas y próspero año nuevo, y que os traiga muchos regalitos los Reyes.
Y no os olvidéis de Unicole, que volverá todos los viernes de 6 a 7 en Hispanidad Radio.
¡Hasta pronto!